El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, comienza aquí El Espejo de la Iglesia en Palencia. Como cada viernes hasta las 2 os vamos a contar aquí en la antena de COPE Palencia las noticias de nuestra iglesia, de nuestra diócesis. Y como cada viernes están aquí con nosotros en los estudios de COPE los responsables de la oficina de comunicación de la diócesis de Palencia, que no son otros que Natalia Aguado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Chomín Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis?
Pues estamos estupendamente. Es viernes, pues ¿qué quieres que te contemos? El
último viernes del mes de noviembre.
Efectivamente, vamos a comenzar el tiempo de Adviento.
Así es.
Y estamos contentos de poder hacer otro espejo, que claro, siempre ya sabes que estamos deseando que llegue el viernes a estas horas.
Estamos ahí a las puertas de la Navidad, menos de un mes. Bueno, no nos adelantemos tanto, vamos a hacer todo lo contrario, vamos a mirar por el espejo retrovisor para saber qué ha pasado en los últimos días en nuestra iglesia. Ya estoy asomado a ese espejo retrovisor. Chau.
Pues el sábado pasado se celebró el encuentro de párrocos y catequistas en la Casa de la Iglesia. También el sábado la Cofradía de los Nazarenos celebró el encuentro benéfico de cargadores y costaleros. El administrador diocesano confirmó ese mismo día a los jóvenes de la parroquia de María Reina Inmaculada y la catedral acogió la vigilia de la solemnidad de Cristo Rey. El arciprestazgo de Palencia celebró el lunes la reunión de pastoral y el martes se presentó en rueda de prensa la campaña de las personas sin hogar que celebramos este próximo domingo.
Bueno, vamos a recordaros cómo podéis poneros en contacto con nosotros.
Contacta con nosotros. COPE Palencia, estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la oficina de comunicación de la diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, Natalia, adelanta a los oyentes, a nuestra audiencia, cuáles son los contenidos de este Espejo de la Iglesia en Palencia y sobre todo, el primero porque es especial, ¿eh? Hoy hacemos un viaje telefónico especial. Cuéntanos.
Hoy tenemos un programa bastante internacional. Yo tengo un poco mono de aeropuerto y de avión, así que nos vamos a ir hasta el continente africano para hablar con una misionera palentina del Santo Ángel, la hermana Mercedes Cuadrado, que ya ha estado en nuestro espejo, pues yo creo que con motivo del encuentro de los misioneros, ha estado también en COPE Nacional con Ángel Expósito, con el que tiene una ya buena relación desde cuando Ángel Expósito estuvo visitando en Malí. Y queremos que Mercedes nos cuente, pues los oyentes de COPE ya saben que en Malí se está viviendo una situación ahora bastante complicada. Los grupos más fundamentalistas que estaban antes en el norte de Malí ahora ya han bajado y atentaron hace escasos días en Bamako, la capital, que es donde está Mercedes, la hermana Mercedes. Entonces queremos que nos cuente pues cómo es el día a día ahí, cómo lo están viviendo las hermanas y cómo están ahí trabajando y acompañando a las familias que más lo necesitan.
Bueno, pues sin duda una entrevista que a mí me apetece mucho.
Nos apetece mucho a todos, sí. Y en la historia de la semana también vamos a hablar con un chico joven, con Alberto Nikise. Y nos dirán, ¿este no es de Villaturde? Pues no, este joven es residente de Maputo, Mozambique, y colabora con Cáritas Palencia en el centro de acogida a las personas sin hogar. Queremos que nos cuente Alberto cómo llega hasta Cáritas y qué experiencia tiene del tiempo que está trabajando ahí en el centro de atención a las personas sin hogar.
Que ya sabemos todos que este domingo, pasado mañana, se celebra el Día de las Personas sin Hogar. En la mañana del COPE, el otro día, entrevistábamos a Emilia
Pascual, la directora del centro.
Bueno, pues todo eso enseguida. Antes nos interesamos por lo que nos va a contar Antonio Rubio, que tiene una gran devoción por el arte, como sabéis.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. En los tres últimos viernes de este mes de noviembre les he hablado de los santos Augurio, Melquisedec y Córdula. Y para este último he reservado, paradójicamente, el que en buena lógica debiera haber sido el primero, ya que hoy les presento a San Proto, que se traduce como el primero. Así, al referirnos a San Esteban, solemos decir protomártir, porque fue el que primero murió por la defensa de la fe en Cristo. Hay serias dudas de la existencia de algunos santos. De otros muchos desconocen datos esenciales, aunque hay certeza de que existieron. Otros están envueltos en leyendas poco verosímiles, pero el que hoy les traigo está perfectamente documentado. San Proto, que sufrió martirio por decapitación junto con San Jacinto, siendo luego quemados. El Papa San Dámaso I, que escribió un epitafio en honor de los dos mártires, los calificó de hermanos. Fueron mártires durante la persecución de Valeriano en el 257 a mediados del siglo III, y el día de su conmemoración anual se menciona en el Depositio Martyrium, en la fecha del 11 de septiembre. La cronografía también menciona sus tumbas. En el Cementerium de Basila, en la Vía Salaria, después de la catacumba de San Hermes, allí se encuentran. En 1845, el padre Marchi descubrió las tumbas de ambos en una cripta de dicha catacumba. Era un nicho cuadrado y pequeño en el que estaban depositadas las cenizas y fragmentos de huesos quemados envueltos en restos de costosas telas. Evidentemente habían sido quemados. Probablemente ambos mártires sufrieron muerte por el fuego, aunque otras fuentes de las consultadas afirman que fueron decapitados y luego incinerados sus cuerpos. El nicho estaba cerrado por una plancha de mármol con la inscripción original que confirmaba la fecha del martirio. Enterrado el 11 de septiembre, Jacinto Mártir. En la misma cámara se encontraron los fragmentos de un arquitrabe perteneciente a una decoración posterior con las palabras «Sepulcro del mártir Proto». Cuando el Papa León IV trasladó los huesos de un gran número de mártires romanos a las iglesias de Roma, las reliquias de estos dos santos también debían ser trasladadas, pero probablemente, a causa de la devastación de la cámara sepulcral, solo la tumba de San Proto fue encontrada. Sus huesos fueron transferidos a San Salvatore en el Palatino. En 1849, los restos de San Jacinto fueron ubicados en la Capilla de la Propaganda. Más tarde, las tumbas de los dos santos y una escalera construida a finales del siglo IV fueron descubiertas y restauradas. Y como siempre, la pregunta que justifica el haber hablado de San Proto. ¿Existe alguna representación suya, pintura, escultura en nuestra diócesis? Naturalmente, la respuesta es sí. Deberán acercarse a Santa Eugenia en Astudillo, actualmente convertida en museo. Además, merece la pena, porque las esculturas de San Proto y San Jacinto, con las de la Santa Eugenia entre ambos, son obras atribuidas a Gil de Siloé, lo que son palabras mayores, y datadas entre 1494 y 1503, a caballo, por tanto, de los siglos XV y XVI. Vayan y ya me contarán. Hasta el próximo viernes.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, atención, porque hoy es un programa muy muy especial. No todos los días tenemos la oportunidad de, telefónicamente, como es lógico, viajar hasta el continente africano. Y lo vamos a hacer, Natalia, ¿a qué país en concreto y para hablar con quién?
Nos vamos hasta Malí, vamos a hablar con la hermana Mercedes Cuadrado, que tenemos muchísimas ganas de hablar con ella, que nos cuente cómo están viviendo la situación en Bamako. Lo recordábamos antes, una situación bastante complicada. La tenemos, yo creo que ya al otro lado del teléfono, no la hacemos esperar más porque yo estoy ansiosa de escuchar su voz.
Y sobre todo porque en el momento dado se puede cortar la comunicación. Cuando antes empecemos, mejor. Hermana Mercedes Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde España hasta Malí, o Mali. ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Bien estamos. Sí.
Una curiosidad, Mercedes. ¿De dónde es usted? ¿De qué pueblo de la provincia de Palencia?
Pues mira, yo soy de Buenavista de Valdavia.
Ajá.
Bueno, yo nací en Villasarracino, pero mi vida ha sido allí, en el pueblo de Buenavista de Valdavia, ¿sabes?
Es que nos lo había dicho
era de allí.
Nos lo había dicho un pajarito, pero no queríamos meter la pata, ¿eh? Ya sabe usted que cómo son los pueblos, que si resulta que dimos uno y es de otro, luego
no,
se enfadan.
No hay que confundirse, ¿eh?
Hasta que
soy de los dos, ¿eh?
¿Hasta qué años estuvo usted en Buenavista de Valdavia, en Palencia, en definitiva?
Pues mira, hasta los 15 años. Estuve también con mis abuelos en Villasarracino. Murió mi padre cuando yo era muy niña y estuve con mis abuelos y mis tíos en Villasarracino unos cuantos años hasta que me fui al colegio y después al noviciado, etcétera, etcétera.
Hermana Mercedes, parece mentira que esté en Malí. La escuchamos tan bien y tan cerquita que es como que la tuviéramos aquí
como
al lado.
Estuviera aquí en Buenavista de Valdavia.
Sí. Cuéntenos, sabemos que los últimos acontecimientos dramáticos que han sucedido en Bamako, en la capital de Malí, ¿cuál es la situación que se vive actualmente?
Pues mira, yo lo que puedo decir es que la situación en Bamako es una situación que se normaliza, se vive con una cierta inquietud porque es normal, ha sido un golpe muy fuerte, pero la gente, bueno, pues continúa la vida, ¿no? Y no nos podemos parar. Y dentro de la inquietud y dentro de lo que puede ser, bueno, pues nada, seguimos viviendo con precaución, hay cosas que se están que no se realizan por la situación, por prudencia, hay que ser prudentes también, evitar los grandes acontecimientos, los grandes rassemblements, etcétera. Pero si no, pues la gente de por aquí, de nuestro barrio, sencillamente vive como siempre. Y nosotras, pues aquí estamos con ellos y también, pero ya te digo, con una cierta precaución y con un cierto criterio de ser responsables y prudentes, ¿eh?
Entonces podríamos decir que vuestra labor en Bamako sigue siendo la misma, con más precaución, pero seguís haciendo lo mismo, el dispensario, el colegio, etcétera, etcétera.
Sí, seguimos lo mismo. Tenemos las mismas actividades, seguimos lo mismo, el mismo ritmo, ¿eh? Nos desplazamos poco al centro de la ciudad, no porque tengamos miedo, sino porque normalmente no lo necesitamos, y vivimos aquí la vida de todos los días, normal. Vamos al trabajo, al dispensario, al centro de formación de la mujer, al mercado, a todo lo que haga falta, sin problema.
Hasta ahora, hermana Mercedes, los grupos más radicales estaban asentados, nos lo comentaba usted cuando estuvo aquí en Palencia en el encuentro de misioneros, estaban más asentados en el norte del país, no habían bajado hasta la capital, pero parece que ahora ya están instalados en la capital. ¿Qué futuro le espera a la población maliense?
Pues mira, es verdad que estos grupos, la verdad que no se sabe dónde están, ¿eh? Porque están en Bamako, han estado en Mopti, han estado del lado de Bankass, cerca de Burkina Faso. En fin, yo creo que están un poco por todas partes y que no sabemos ni dónde ni cómo van a salir, ¿no? Y yo creo que hoy es una realidad un poco mundial, diría yo, porque vas viendo los atentados que hay por aquí y por allá. ¿Qué país hoy se encuentra tranquilo? Pues no sabemos, ¿eh? Y el futuro del Mali... Mira, yo creo que el futuro de Malí es esperanzador, no sé, yo tengo mucha confianza de que todo esto pasará y que el pueblo encontrará de nuevo su ritmo de vida normal y su esperanza y su deseo de vivir y su deseo de la paz. Es lo que la gente quiere, es lo que la gente busca, y no busca conflictos, sufre con esos conflictos que se presentan, como es... Ha habido muertos, ha habido... Pero yo creo en el futuro del Malí, francamente, y lo vivo con esperanza.
Y además usted ha comentado en alguna otra entrevista que el pueblo de Malí es un pueblo de paz.
Sí, 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 eso lo digo de verdad, ¿eh? Es un pueblo pacífico, un pueblo que no quiere la guerra, por supuesto. Si no, hubiésemos tenido ya bastante más conflicto de lo que hemos tenido. Es un pueblo que busca la paz.
Hermana, y hablando de paz, y hablando de esperanza, y hablando de futuro, tenemos al Papa Francisco en África. Esta mañana estaba en un barrio marginal en Nairobi, diciendo palabras, cosas importantes. Para los que estáis en África, lleváis pues 40 y muchos años en África, ¿qué supone la visita del Papa Francisco al continente africano?
Pues mira, para mí y para la gente africana, la visita del Papa es... una expresión de amor, de cariño por la pobre gente, ¿no? Por los pobres, por los más olvidados, y es también pues confirmar la fe de los creyentes, ¿eh? Una confirmación de la fe, un ánimo para seguir adelante, a vivir y testimoniar de lo que creemos realmente, ¿eh? De nuestra fe. El Papa visita África y los lugares de pobreza, los lugares donde la gente está marginada, ¿no? Desde lo que vemos y desde lo que oímos. Y es su estilo. Y ese estilo del Papa, pues también nos cuestiona, por lo menos a mí me cuestiona, ¿no? Porque para todos nosotros es una llamada a ir, como él dice también a veces, y lo dice muchas veces, a las periferias, a donde hay menos, donde la gente está más dejada, más olvidada.
Más descartada, como dice el Papa Francisco.
Es una gran alegría y un gran honor, que un jefe, incluso los musulmanes lo dicen, ¿no?, que un jefe de la comunidad católica venga a estos lugares y se presente como y se presenta, con toda la sencillez y con toda la normalidad del mundo, eso es un gran testimonio para todos, no solamente para los cristianos, sino también para los demás.
Hermana Mercedes, una última cuestión. ¿Se han planteado abandonar Malí?
No.
¿En ningún momento?
No.
¿Van a estar ahí al pie del cañón?
Bueno, pues aquí estamos. Donde Dios nos plantó por el momento.
Hermana Mercedes Cuadrado, la próxima vez que pise suelo palentino, ya aprovecho para invitarla aquí a los estudios de la cadena COPE y poder hacer una entrevista aquí in situ, que no sé yo si será con tanta calidad de sonido como la que hemos tenido, porque ha sido espectacular. En cualquier caso,
cuánto me alegro que todo haya salido tan bien.
Ha salido de maravilla. Hermana, muchísimas gracias.
A vosotros.
De saludarla.
Ale, cuando vaya a ir ya os diré. Un abrazo.
Y nos quitamos el sombrero, la gorra, todo. Este trabajo impagable sí. que hacen nuestros misioneros.
Nada, lo más normal.
Os admiramos un montón.
Bueno, nada de admiración. Hacemos lo que tenemos que hacer, no más.
Mercedes Cuadrado, hermana Mercedes Cuadrado, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.
Qué buena gente, la buena vista de Valdavia. Bueno, decíamos que el Papa Francisco está en África y eso está quedando reflejado en nuestras últimas horas en las redes sociales y en concreto en Twitter. ¿Qué nos cuenta el Papa en Twitter?
Del 25 de noviembre llegando a Kenia. Mungu abariki Kenia. Que Dios bendiga Kenia.
Qué bien lo has dicho.
Eso ha sido suajili.
Qué bien lo has dicho. Del día 26. Que mi visita a África sea una muestra de la estima de la Iglesia por todas las religiones y afiance nuestros lazos de amistad.
Y como el mismo Papa ha dicho, el anhelo suyo es proclamar en África el amor de Jesucristo y su mensaje de paz y reconciliación. Mandó dos videomensajes en inglés para la población keniata y ugandesa y en francés para la centroafricana, en las que hace hincapié en su deseo de llevar en nombre de Jesús consolación y esperanza, con atención especial a los que sufren y a los pobres, así como impulsar el diálogo interreligioso y alentar el perdón, la solidaridad y el progreso para todos los miembros de la familia humana.
Bueno, pues hasta el 30 de noviembre, hasta el lunes, va a estar el Papa en África, está en Kenia, luego irá a Uganda y acabará el viaje en la República Centroafricana. Cambiamos de registro. La historia de la semana, lo que viene a continuación, nos sitúa en este próximo domingo, el último del mes de noviembre.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Y no nos olvidamos del todo de África, porque nuestro siguiente invitado es un mozambiqueño.
Bueno, es residente en Maputo.
Residente en Maputo.
Sí, residente en Maputo, está ahora en Palencia estudiando. Es un joven que colabora con Cáritas en el Centro de Atención a las Personas sin Hogar. Hablamos de Alberto Nikise y queremos que nos cuente cómo llega hasta el Centro de Atención a las Personas sin Hogar de Cáritas, cómo está viviendo él la experiencia de trabajar con estas personas y un poco qué es lo que destacaría, ¿no?, de su labor ahí y de lo que está conociendo allí.
Pues si te parece, le saludamos ya. Alberto Nikise, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, muchas gracias por esta oportunidad.
He dicho que eres mozambiqueño, arriesgándome mucho, sin saberlo. Corrígeme si me he equivocado.
Mozambiqueño, sí.
Ah, bueno, pues he acertado. Y desde Mozambique, ¿cómo llegas al Centro de Atención a las Personas sin Hogar de Cáritas aquí en Palencia?
Bueno, en realidad, primero yo estoy aquí en Palencia, venido de Palencia, España, precisamente a estudiar, ¿no? Y he terminado mi carrera técnica y ahora estoy haciendo un máster de ingeniero de montes y caminos.
Uh-huh.
Y por desgracia puedo decir, o gracias a Dios, ¿no?, llego precisamente al albergue de Palencia por intentar reclamar los derechos de padre que me siendo negados hasta la fecha de hoy.
Ajá.
Y mediante unos mensajes, porque ya no podía aguantar la situación, ¿no? Me han condenado 53 jornales para poder cumplir ahí.
Una situación difícil desde el punto de vista personal, por tanto. ¿Y cómo valoras la experiencia que estás viviendo en el centro de transeúntes de Cáritas?
La verdad me gusta mucho, porque no es la primera vez que, bueno, es la primera vez que entro en un centro así, de esta manera, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Pero yo siempre he sido un colaborador con este tipo de organización. Te voy a poner ejemplo del Banco de Alimentos. He estado ahí durante muchos años como voluntario aquí en Palencia, y es una experiencia muy bonita, la verdad, porque las personas que están ahí nos necesitan, y nuestro apoyo es muy importante para ellos te enseñan y de ti también aprenden de lo que se ven.
Alberto, buenas tardes. Vamos a aclarar a los oyentes. Tú llegas al centro de acogida de las personas sin hogar por tema de trabajos de la comunidad. Tienes o una condena o alguna historia de estas. Y entonces los trabajos en la comunidad tienes que desarrollarlos aquí, en el centro de acogida, por si no había quedado claro. ¿Qué crees que aporta el centro de acogida a las personas que llegan a él por primera vez, a la gente que está en la calle y se acerca al centro?
Primero, el calor humano, el valor. Ellos se sienten queridos, ¿no? O amados, de cierta manera. Les aporta el calor humano, les aporta una atención en la cual la calle no lo tiene. Aparte de alimentos que ellos tienen, ahí comen algo caliente, pueden dormir. Es un acogimiento en su totalidad que tiene, pero ante todo es un calor humano, porque esas personas ahí son tratadas como personas.
Efectivamente, además dicen que el albergue al final lo que quieren ser un poco referentes como un hogar, ¿no? Como el hogar que en ese momento no tienen. Ahora, cuando tú ves a una persona que vive en la calle, ¿le miras de otra manera? Es decir, ¿tu experiencia en el centro te da otra perspectiva?
Mira, te voy a contestar igual un poco complicado. Mira, estas personas en la calle igual son las personas más sanas que hay que las personas que pensamos que son sanas. Desgraciadamente, por falta de algo, se ven en la calle. Pero, por mi experiencia, creo más en ellas. Puedo llegar a creer más en ella, y si yo pudiera ayudar, ayudaría mucho más en ella que una persona normal.
Alberto Niquise, pues muchísimas gracias por haber dado tu testimonio de ese trabajo importantísimo, y de ese calor. Sobre todo me quedo con esa expresión que has utilizado, ese calor humano que perciben todos los que pasan, se acercan de alguna u otra forma por el centro de transeúntes de Cáritas, el albergue transeúntes, centro de acogida, son varias las denominaciones. Este domingo celebramos el Día de las Personas Sin Hogar, y bueno, creo que ha sido 600 y pico, si no recuerdo mal el dato, las que han pasado este año por el albergue de Cáritas. Gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Que le vaya bien en la vida. Un saludo. Nosotros ahora, a continuación, miramos con detenimiento a Chomi Pérez para que nos cuente lo que no sabemos, que la mayoría de las veces es lo que ocurre. No me quiero acostar sin conocer algo nuevo. Chomi, adelante.
Hoy os traigo un asunto complejo. A ver. Este domingo toda la iglesia, con el comienzo del Adviento, vamos a estrenar un libro que tiene como nombre Calendario Litúrgico, donde se recogen las lecturas de la misa de cada día para todos los católicos del mundo. El nombre común es Calendario Litúrgico, pero hay mucha gente que lo sigue conociendo como la Epacta. La palabra Epacta se refiere al número de días en que el año solar excede al lunar, y también al número de días que la luna de diciembre tiene al día primero de enero, contados desde el último novilunio, o sea, la edad en días de la luna. Complicado. Cuando se adoptó el calendario gregoriano, esto tomó gran importancia, pues el cálculo de la Epacta tiene gran importancia litúrgica, pues es clave para fijar las fiestas variables del calendario litúrgico, que se marcan, como ya os conté en su día, por el domingo de Pascua. Es importante la luna para calcular el domingo de resurrección, y así conocer el número de días transcurridos desde la última luna nueva. Es lo que se llama la epacta lunar. Todas las celebraciones variables del año litúrgico toman como referencia la fiesta de Pascua, y es cuando la epacta ayuda a determinar en particular el novilunio del mes de marzo. No estáis entendiendo nada, pero es que vais a seguir sin entender, porque para calcular la epacta es necesario conocer previamente el número áureo. Yo ahí ya no entiendo.
Nos quedamos con la epacta, calendario litúrgico, porque
Y nos quedamos ahí porque no tenemos ni siquiera tiempo para avanzar lo que vamos a tener la próxima semana, pero os tendremos puntualmente informados. Por cierto, esta tarde toma posesión el arzobispo de Burgos, el nuevo arzobispo de Burgos.
Una cosa, domingo, día de las personas sin hogar.
Eso sí, importante, ya hemos hablado de ello. Chomín Pérez, muchísimas gracias, eres un libro abierto. Natalia Aguado también, gracias Natalia.
A
hasta
vosotros.
El viernes que viene, que será ya 4 de diciembre, ahí es nada. Ahora a las 2 siguen las noticias en Mediodía Cope con José Luis Pérez, buenas tardes.